La Voz de las Rutas, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, la voz de las rutas. Porque las rutas tienen su voz, porque los transportistas tienen su voz, porque ellos tienen su vivencia, porque las rutas tienen y cobran vida, porque las rutas reclaman, porque las rutas claman. Por eso que aquí le damos voz. ¿Y qué mejor que darle voz en la voz de las rutas? Porque la voz de las rutas nos federaliza. Si hay algo que nos une a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, son las rutas. Por eso aquí estamos, para darle entidad, para darle identidad, que nos cuenten sus problemáticas, que nos cuenten sus puntos de vista, que nos cuente lo que realmente pasa, qué pasa con lo que está pasando. Bienvenidos a La Voz de las Rutas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. También en un toque mágico podés bajar Google Play y tenés la aplicación en tus aparatos celulares. Android, iPhone. Estamos en todos los aparatos celulares. Ya no tenés excusa para tener Radio Cultura, porque en esta radio estamos haciendo una cultura de radio. ¿Por qué? Porque somos radio. Y si decimos que somos radio, hoy se cumplen los 102 años de la radiofonía argentina. Feliz día absolutamente a todos los que hacen radio. Fundamentalmente a todos los que están aquí en esta maravillosa radio, en Radio Cultura. A todos los que forman parte, a todos los que nos ayudan a formar parte de esta hermosa radio que pasa a ser una familia. Para uno es una familia. Absolutamente todos en el día de la radio les deseo un hermoso día. Y fundamentalmente hay algo que rescato de esta radio, que es la independencia, que es la libertad, que es el poder pronunciarse, que es el no tener bajada de línea. Y para cualquier periodista es muy importante, porque a uno, en lugar de tener un peso en la espalda, lo que le brinda es libertad y alas. Feliz día a la radio, a todos los que hacen radio, a todos los que hacemos radio, y fundamentalmente, y en nombre de todas las radios a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque hay muchas ciudades y en cada ciudad, en cada pueblo hay una radio, les deseamos a través de Radio Cultura, yo le agradezco, feliz día radio. Y si hablamos de radio, hablamos de oyentes. Sin ustedes no tendríamos vida. Nadie que realiza radio no tendría ni cobraría vida. Por consiguiente, feliz día a vos, oyente. Porque vos sos el que estás con el dial, vos sos el que estás con la aplicación, vos sos el que estás con las páginas web, vos sos el que estás siempre formando parte. Nosotros no tendríamos existencia si vos no existís. La radio tiene esa magia, pero la magia se la da el hecho de saber quién nos está escuchando, el hecho de saber esa persona, esa, exactamente ahí, ese oyente que te manda ese mensaje y que te das cuenta que formas parte ni más ni menos que de su vida. Gracias, oyentes, gracias, radio. Y y en estos momentos está haciendo una temperatura de 19 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Y vamos con esta mesa que tengo, la mejor de las mesas, sin lugar a dudas. Empiezo con un programazo y con una mesa estupenda. Él es secretario del Interior del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional CABA Avellaneda. Estoy con Sergio Antivero. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ali. Feliz día.
Feliz día. Feliz día a vos.
No.
Vos yo, haces radio.
Ya integramos.
Muchacho, ya integran. Ya integran. Así que feliz día, Sergio. Acá te están gracias. Diciendo, claro que sí.
Gracias.
Nicolás, el genio en el área de operación técnica, mi querido. Nicolás Giancaglini. ¿Qué seríamos si no hubiera un operador que nos da el aire?
Qué groso, ¿no?
No existiríamos. La radio no existe. A veces no se le da el lugar que corresponde a los operadores. Yo siempre lo digo. ¿Vieron en los edificios que tenés los encargados y siempre uno dice, me salva? Bueno, no tendríamos aire si no hay un operador. Y mi productor, Matías Luque, que es un genio. Mati, felicitaciones. Feliz día de la radio. Hay que bancarse a esto. Casi todos los días. Bien, Sergio, ahora lo vamos a presentar a él. Él, prensa, él, difusión, él, SUTAP, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Como le dice muchas veces, yo cuando escucho los audios me encanta, porque Sergio le dice, negro, ¿es así? Porque él es el Ricardo, el negro Nievas, con ternura se lo dice. ¿Cómo estás, Richard?
23 años que se lo digo.
Sí, 20 y muchos años de amistad. Bueno, ante todo, felicitar a todos los que hacen radio. Hoy se conmemora desde 1920 la primera transmisión de radio. Exacto. Desde la azotea del Teatro Coliseo.
Vos ya tenías 10 años, ¿no?
Sí, estaba junto con los que después llamaron los locos de la azotea.
Bien.
Así que bueno, un saludo a todos los que hacen radio y un privilegio estar acá detrás de un micrófono.
Felicitaciones y también felicitaciones porque buscó el dato en su celular para decirlo exactamente.
Es completo.
Y hoy no saben cómo está. Hoy, con los zapatitos, parecen lustrados, sí, recién.
Los muchachos, sí. Los transportistas siempre me dicen, cuando el negro se descuide, le saca los zapatos y me los manda.
Bueno. Claro, sí.
Todos quieren los zapatos, ¿viste?
No, y aparte el saco divino, está realmente impecable.
Está hecho un demonio.
Él está en un elegante sport y usted está en un sport, Sergio. Me gusta, porque su estilo es sport. Vamos a decir de Sergio. De Sergio tiene carita de niño y de diablo a la vez. Lo sí. Tienen que conocer porque tiene carita de niño y diablo a la vez.
Yo soy un niño, yo.
Y un demonio también. Y ahora llega el momento de él, hablando de niños, por eso que lo traje a la luz. Hoy fue nuevamente abuelo. Mamá. Vamos a decir de Francesca Alma. Qué lindo nombre, Francesca Alma, bellísimo. Qué lindo, qué joven.
¿Cómo la habrán buscado, no? Para ponerle ese nombre, por Dios.
Pero tema a preparar los bolsillos.
Pero me encantó Francesca Alma, qué lindo.
Es un capo.
Él
lo
también.
Eligió el abuelo, seguro.
Si hablamos de transporte, si hablamos de puertos, si hablamos de todas las voces, no podemos dejar de tener a él siempre in situ, siempre en los lugares. Aparte también enviándonos salidas al aire, hablando con cada uno de ellos. Estamos con el abuelo hoy de su cuarta nieta, Francesca Alma, dentro del programa. Le damos la bienvenida también. Él es Marcelo Benítez. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, feliz día para todos los colegas acá, porque somos colegas ahora.
Exactamente.
Así que contento de estar otro fin de semana acá compartiendo la mesa.
Bueno, vamos a empezar con la mesa y vamos a empezar con el debate. Si yo te digo la voz de las rutas hoy... Estuve viendo algo que se los quiero preguntar a todos ustedes, equipo, porque ha salido en las noticias, aunque ustedes lo vienen manifestando de hace tiempo, y el titular del día de la fecha tiene que ver con la caída absoluta en lo que tiene que ver con la venta de neumáticos, paro salvaje en la industria del neumático, frenaron la producción por un bloqueo sindical de más de 100 días. Por consiguiente, el conseguir neumáticos en estos momentos podemos decir que es casi imposible y un costo altísimo. Algo que en el primer programa ya me lo habías dicho vos, Sergio.
Sí, es que ya son incomprables las cubiertas. están en 270 mil pesos las de Motriz y las lineales, creo que 250.
Y ahora más van a estar, porque se está hablando de un aumento.
Sí, pero no, no, no solo es el neumático en realidad, todo el insumo del transporte del camión. Y hasta ahora, ni aquella promesa de tarifa que se daba para el cerealero, para el transporte, se dio. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo vamos a lo mismo. Hoy estamos metidos en un barullo judicial tremendo que creo que quieren tapar al elefante con todo este gran problema que tiene el país, donde creo que cada trabajador, lo hablo como ciudadano, como trabajador, como emprendedor que soy, porque realmente, aunque yo tenga gente ahí en la cooperativa a cargo y haga, somos los que hacemos, ¿no es cierto? Nos quieren tapar el bosque con un árbol. Porque yo no estoy de acuerdo en interferir en la justicia, porque nosotros cuando suspendimos el paro la última vez por protestas, que hubo desgraciadamente ese el colega ahí que perdió la vida en Deré, se levantó el paro. Pero más allá de eso, nosotros nunca, hasta nos acusaron de golpistas. Creo que nosotros no reclamábamos como seguimos reclamando y todavía no nos dan bolilla, no nos dan pelota. Ahora, hoy están queriendo tapar el bosque con un árbol, o con un dedo prácticamente, porque las cosas se van para arriba. El puerto es un desastre, el transporte es un desastre, las rutas son un desastre, no están terminadas como se dice, es verdad, porque el transportista no le pueden venir a decir que esto que está pasando es todo mentira. No, no. Acá el que lo sufre realmente es el transportista, cuando agarra una banquina y vuelca el camión. Cuando muchas veces hay accidentes fatales porque las rutas que tenemos son rutas para camiones que tienen que andar a 50, 60, no como hoy a 80, con 30 toneladas. Entonces, quiero que entiendan los transportistas muchas veces que nosotros, los que hacemos UTAP, no todos estamos de acuerdo en este tema, porque nosotros conocemos la verdadera Argentina. Nosotros conocemos allá en la altura, conocemos los puertos, conocemos toda la Argentina y sabemos cómo están las provincias, la pobreza. Es tremendamente decadente lo que nos está pasando. Entonces, cuando uno ve culturalmente lo que está pasando acá, a mí no me van a tapar con algo. Mi país está mal.
Mira, Sergio, en relación a lo que decís ayer, un referente de la oposición, voy a decirlo, Luis Rosales, me decía algo que es, la verdad que, ¿qué nos importa si la gente va a la casa de Cristina, se va de la casa de Cristina? Lo que en realidad nos tiene que importar es cómo se está gobernando. Hay que gobernar porque la situación del país está mal. Y en muchos casos están diciendo lo mismo hasta dentro también, y lo que es el oficialismo. El punto está en que está mal el país y hay que gobernarlo. Entonces, a veces nos distraemos, y es una realidad, con otros hechos para también conveniencia, que es un poco lo que vos estabas diciendo.
Mira, nos agarra el 2023 ya con unidades viejas, solamente los que tienen unidades nuevas son los monopolios que hay, de aquellos sindicatos, empresas que hay. Estamos realmente en una decadencia total para el granero del mundo. Entonces vuelvo a decir lo mismo, señores, 2 más 2 nos está dando 3 a todos nosotros. Y no podemos cubrir el 4 en que sea. Nosotros estamos realmente con una mano de obra que los muchachos andan en las rutas con las gomas, los alambres. Vos ves la ruta, los camiones van todos, parece juego artificial, lo que se sale el alambre de la rueda. Y no la podés comprar. ¿Me explico? Entonces, no nos apoyemos todo en lo que está pasando. Ahora el SUTAP convocó para el 30.
El día 30,
un paro, un corte de puertos, de los cuales yo voy a apoyar eso, pero no voy como golpista, porque no se confundan, es la necesidad que tenemos de hacernos, de volver a hacernos sentir que estamos mal. Esto no es joda. Y la justicia que haga sus cosas. Y si tenemos que reclamarle un día a la justicia también, a la justicia se la venimos reclamando también ahí en Tres Arroyos, de que hay dos compañeros ahora que están ahí, colegas, presos con causas armadas. Pero claro, como lo hizo Cervecería y Maltería Quilmes, nadie dice nada con la fuerza política de ahí. ¿Cómo? En algunos lados se puede y en otros lados no. Está bien, es otra, son otras personas.
Son otros lugares,
pero no tienen antecedente. El único antecedente que tiene Mario Rodríguez de Tres Arroyos es reclamar tarifa porque no le dan los números. Y esta gente que se hace la sorda, ahí vemos los puertos. Están devastados.
Ahora, Sergio, lo que vos estás diciendo es algo que yo lo sé por ustedes en esta mesa. Una cosa es cuando salen las noticias de los cortes, pero ustedes pidieron pacíficamente ser escuchados y cambiar en la acción. Vamos a partir de esta base. Mandaron cartas, mandaron pedidos, mandaron solicitudes. Queremos ser escuchados, queremos ser escuchados. Y no son escuchados si no realizan un paro, si no realizan un corte y si no se afecta a la gente. Esto también es parte de la cultura de nuestro país, ¿no es así, Ricardo?
En realidad, nosotros venimos interpelando al Ministerio de Transporte y a las terminales para mejor adecuación del trabajo y que los transportistas tengan utilidades. No somos escuchados por el Ministerio, que no nos recibe, y a las terminales portuarias les decimos que las demoras que ellos generan para la entrada y salida de contenedores que no son cubiertas por, o sea, nadie cubre esos costos. El transportista puede estar horas a la espera de bajar o de subir un contenedor, eso no se lo paga nadie, y cuando entran a una terminal encuentran pozos por todos lados, falta de señalización, a veces el transportista no puede bajar por las normas que tiene de seguridad la terminal para ubicarse en tiempo o espacio de donde dejar el contenedor, y está sin señalizar. Eso genera demora, genera un montón de
pero esa es la otra Argentina, negro.
Bueno, pero
ahí tema, cobran en dólares, trabajan en dólares, se llevan los dólares y tampoco lo invierten en el país. Y nosotros necesitamos la multinacional acá. Lo que necesitamos es una regulación, que alguien realmente vele por qué esto pasa. ¿Quién lo tiene que hacer a eso? AGP. AGP es la corrupción viva del puerto, ¿o no, Benítez?
Es verdad.
El tema pasa porque dentro de los reclamos que nosotros hacemos a las terminales es de que observen de que en este momento, por ejemplo, por decir, la Terminal 4 está recibiendo 600 contenedores por turno y no tiene esa capacidad técnica para manipular 600 contenedores porque las máquinas están obsoletas. Cuando nosotros le reclamamos inversión o que alquilen algunas máquinas o que compren, no, la respuesta es que como no tienen certeza de que se les renueven las concesiones, entonces no hacen inversión.
Miren, pero chicos,
las
grandes multinacionales, yo por lo que vengo escuchando y específicamente en esto, ganan y nunca invierten y nunca están en pos del trabajador. Entonces llega un punto en que esto va a terminar haciendo explosión y eclosión a nivel país.
Pero vos fíjate, Ale, ellos se las llevan todas.
Acá, por eso, solo ganan.
Acá en este país, los puertos, nosotros te estamos hablando del puerto de Buenos Aires, no te hablo del puerto Rosario, no te hablo del puerto de San Lorenzo, el puerto de Timbúes, no te hablo de todos esos puertos que el grano se va y se va y se va. Mientras acá todos se están peleando. Exacto. Porque la inflación que tenemos es tremenda, porque la crean a la inflación. Creo que esto de crear inflación es por un movimiento de dinero que hacen ellos, nada más. Bien. Porque después los jubilados no cobran, todos no cobran. ¿Cómo lo tapamos? Con esto. Pará, hermano, si sabemos dónde va a llegar esto. Bien. Y sabemos cómo va a terminar esto. Pero el transportista hoy realmente necesita que el Estado, que los funcionarios realmente escuchen esta clase, porque después cuando vamos a este gran
paro,
digámosle, o asambleas, como le decimos nosotros, permanente, no digan que somos de derecha ni golpistas.
Sí.
Somos argentinos que realmente queremos tributar, que queremos aportar a nuestro país lo que en el futuro van a recibir nuestra familia.
Y trabajar.
Trabajar.
La dignidad del trabajo, nada más.
Entonces, Ricardo, parecemos ingenuos.
Yo te corté.
Lo que ocurre es que en estas condiciones, el transporte terrestre que transporta contenedores se está fundiendo. Al respecto de las cubiertas, es imposible que con las tarifas que hoy se están manejando, un transportista pueda mantener la unidad. Contando con que, haciendo un poquitito de memoria, lo que decía Pacetti el otro día, que sale de su casa un lunes y Pacetti vuelve el sábado, o sea que no está en toda la semana en su casa para poder mantener
su
unidad.
Y aparte que no hay sanidad, que no tenía lugares, que los baños químicos son una vergüenza. Bueno, realmente
es el aprovechamiento total, es terrible. Porque hoy hasta los mozos le agarra la propina y la toma como sueldo. En este país realmente al trabajador se lo ha abandonado y todos hablan del trabajador. ¿De qué trabajador me hablas?
Es inhumano lo que le pasa al compañero.
Lo único que querés hacer es planes para seguir haciendo a la gente inútil, ¿eh? Y no es así.
Bien.
Porque la gente quiere trabajar.
¿Quién trabaja? ¿Quién lleva este emblema? Es él. Lo vamos a escuchar. Nos estuvo escuchando 10 minutos, pero la mesa estaba tan linda que también quería que nos escuches, mi querido transportista. Él es transportista de la rama portuaria en Dock Sud para la empresa Exo Logística, Exogan, estamos hablando, en la que forma parte del cuerpo de delegados por parte de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. Un placer tenerte, Alberto Prieto. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto.
Un placer. Alberto, acá tenemos una mesa completa. Primero, antes de pasarte con Sergio, te quiero preguntar. Estuviste escuchando, sé que aproximadamente 10 minutos, y te quiero agradecer mucho. ¿Qué conclusiones tenés vos al respecto? ¿Cómo la vivís en el día a día?
Bueno, antes que nada, un saludo para todos. Sergio, Marcelo, no lo quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguno.
Sergio, no, Marcelo y Ricardo, ya está.
Ricardo también.
El Negro Nievas te faltó.
Ya agradecerle a todo, a Adolfo Barja, a Nico Barja, a Hernán Barja, a Sergio, por todo el laburo que están haciendo, que sé que no es poco. Estamos siempre ahí, por ahí uno no está todos los días en contacto con ellos, pero sí, agradecido, y todo lo que estuve escuchando es una gran verdad, una gran realidad, que es lo que está pasando tanto en los puertos, bueno, en todo el ámbito de lo que es transporte, ¿no?
Uh-huh. Si te digo Exogan Logística.
Exolgan
Logística.
Claro, nosotros estamos en la rama de Solgan, que es Exologística, lo que hacen todo lo que es la logística, ¿no?
Uh-huh.
Sí, tenemos para hablar un montón.
Mira, ¿cómo anda, Prieto? El tema acá es el siguiente. Ustedes, entre todos, le están haciendo fuerza, y hoy más con el SUTAP, aunque no quieren reconocerlo como delegado, pero realmente van para adelante como delegado. Ahora, sí, ustedes lograron el afuero, pero realmente donde ustedes se descuidan es más grande la lucha de estar defendiéndose en un trabajo que están desde hace 20 años luchándola, a lo que realmente tienen que ganar con la tarifa y al trabajo que están haciendo, porque no tienen perspectiva de ustedes de renovar unidades, porque donde ustedes más o menos reclaman algo, les meten transportes de afuera, y hoy ustedes tienen que estar parando a los transportes de afuera, que encima lo pagan más al flete para no darle a ustedes y debilitarlos.
Alberto.
Bueno, la idea de ellos siempre, bueno, Sergio, como lo hemos hablado, siempre lo hemos charlado, lo hemos debatido el tema este. La idea de ellos es que nosotros no existamos más en esa logística. Los transportistas, chicos, sacarlo del medio y monopolizar todo, como se viene diciendo. Esta es la idea de ellos, poner una sola empresa que les trabaje a ellos con choferes. Y bueno, y que nosotros no existamos dentro de lo que es la logística. Esa es la idea que siempre tuvo. Acá trajeron un gerente que creo que vino, si no mal no recuerdo, vino de la rama Coto.
Sí.
Lo trajeron para ponerlo y que venga a recortarnos a nosotros, El tema era recortarnos. Lo hizo durante 2 años y pico, lo hizo recortar, hasta que nosotros nos organizamos y dijimos basta. Dijimos basta porque si nosotros no quedamos en el molde, sabemos que terminamos todos fundidos.
Más que fundidos, fuera del sistema.
Sí, sí, automáticamente fuera del sistema, porque esa era la idea de la
claro.
Esta. Y bueno, nos tuvimos que organizar, y gracias a Adolfo, gracias al sindicato, gracias a Sergio, hoy estamos bien organizados y luchándola de la parte que nos corresponde a nosotros, luchándola Pudimos conseguir, bueno, que hoy al trabajador, si la empresa no lo cita, se le abone una X plata por día, cosa que antes no existía. Hoy, antes traían transporte de afuera y nosotros quedábamos en las casas y nada, no había ningún dinero que nos respalde. Hoy, por lo menos, estamos aforados el día, la empresa tiene que pagar mensualmente una X plata por el servicio del transporte, porque nosotros estamos trabajando, somos dependientes de ellos.
Ahora, esa, discúlpame, ¿esa X plata está dentro de qué niveles? ¿Llegan a fin de mes?
Y no es fácil. Hoy creo que nadie llega a fin de mes, pero por lo menos tenemos un respaldo nosotros.
Te comprendo, Alberto. Lo que te quiero decir es que la resolución, en base a la lucha, en base al esfuerzo, es poder tener una X plata que en realidad estás integrando una canasta dentro de la pobreza. Lo cual es muy triste, por eso te lo digo, lo cual es muy triste porque lo que ustedes no querrían es esa X plata, querrían trabajar como les corresponde, me da la sensación.
Y nosotros estamos dispuestos a trabajar,
claro,
siempre y cuando en los términos que medianamente están acordados.
Acá, mira, ¿cuáles son esos términos? ¿Qué es lo que ustedes tienen como términos? A ver, ¿qué es lo que piden?
Nosotros estamos con un acuerdo que se firmó con Esolgan, que era el trabajo diurno de 12 horas. Porque acá no estamos hablando ni siquiera de 8 horas, estamos hablando de 12 horas.
12 horas
de trabajo. Siempre y cuando sean en horario diurno, que es de las 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Sí.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, la empresa hasta hace poco tiempo vino coordinando viajes a las 10 de la noche, 9 de la noche. Hoy sábado teníamos viaje para hacer retiro de la Terminal 4 a las 9 de la noche. Le dijimos que no porque consideramos nosotros que un trabajador tiene que tener descanso. Te explico un cliente que tenemos nosotros.
Día sí, por... pero eso porque se le vence el forzoso, entonces... Lo claro. Citan al camionero que le quieren pagar lo mismo y se liberan el contenedor.
Claro.
Siempre el transportista es lo más barato que tienen, pero exacto, es lo más caro para ellos, porque nunca les cierran los números a ellos.
Claro.
Bueno, ellos se enojan porque a hoy les dice que no, pero por algo coherente. No es que estamos diciendo no queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar, pero dentro de los términos que medianamente cualquier trabajador lo hace. Y por lo menos... que ser resarcido de esa manera, que sea algo coherente. Lo que pasa es que acá era una empresa que antes no se podía decir nada. Antes era una empresa que vos trabajabas, a donde vos decías, ya te decía, no, mira, anda a trabajar a otro lado.
Sí.
Bueno, hoy es reconocido el trabajador dentro de esa logística. Por eso yo vuelvo a recalcar lo mismo del gerente, este muchacho Bertolucci. Él tiene que entender que hoy tiene que dialogar, tiene que sentarse en una mesa de diálogo. Nosotros estamos dispuestos y lo venimos pidiendo, mesa de diálogo continuamente, que queremos dialogar, no queremos llegar a ningún conflicto, nada. Pero bueno, una persona de esta hace caso omiso a todos los pedidos que le venimos haciendo. Nosotros estamos todos los días dispuestos a trabajar. Venimos, trabajamos, le ponemos el hombro todo como debe ser, porque nosotros dependemos de ellos también, nosotros necesitamos a ellos como empresa, pero ellos sí. No necesitan a nosotros.
Es lo que nos dijo Sergio.
Nos tenemos que sentar y bueno, y discutir los temas, discutirlo.
Pasa que las tarifas también ellos solo la quieren arreglar con uno de a uno, como han hecho siempre. Sí, porque sí. El dólar acá se disparó y al transportista ustedes lo siguen pagando en peso.
¿Me explico? En peso y lo mismo.
Y están luchando continuamente. Entonces, le aforan un viaje y lo dejan parado ahí, pues dice, vos no trabajaste, pero te aforamos el viaje.
Claro.
O sea, bésame la mano.
Total, por día, mensualmente, te doy tanto.
Y no es así. El transportista quiere viajar sábado, domingo, lunes, exacto, feriado, fin de año. Pero poneme una tarifa al sábado que a mí me sirva.
Bésame la mano tiene que ver con la esclavitud.
Exactamente. Bésame el anillo.
Sí.
Y ya no estamos en esa etapa, ya creo que eso fue superado y no, eso no tiene que existir más. Y bueno, yo considero que la única manera que no exista más eso es con la lucha. Tenemos que salir y decir no cuando consideramos que algo está mal, hay que decir que no, y bueno, y también decir, bueno, vamos a sentarnos a dialogar.
Pero lamentablemente lo que yo percibo, Alberto, es que ustedes quieren ser escuchados, quieren dialogar, pero no los escuchan ni dialogan. O si dialogan, en algunos casos toman un café y no hay resoluciones al respecto. Entonces todo termina en una lucha.
Es que no se quiere...
No, terminan con bronca también. Terminan
obvio.
Con bronca. Tanta la soberbia que tienen, tanta la altanería, la... la parte esa asquerosa que tiene un directivo de una empresa, porque ellos le apretan la tecla Enter y le ponen el Enter y el tipo va y quiere sacar rédito en todos lados, iguana, y se olvida que el que está enfrente es un argentino. Me explico, que le está dando servicio y esa soberbia, esa Sergio. ¿Cómo se le dice, negro? Decime porque estoy loco, negro.
No, en realidad lo escuchaba a Alberto y quería destacar de que cuando nosotros tomamos contacto con los compañeros fue a través de un reclamo porque habían despedido a un trabajador y tenían listos, creo que tres o cuatro telegramas más.
Nueve telegramas. Yo, Arce, estábamos los dos incluidos en los nueve telegramas.
Claro, o sea que tuvimos que hacer una medida de fuerza para que entendieran de que las cosas no son como las empresas estas pretenden. No estamos en una colonia. Tenemos nosotros la oportunidad, a través del sindicato, de manifestarnos y de obtener los resultados que los compañeros quieren, pero siempre a través de la lucha que nos va a volver a encontrar en la calle otra vez dentro de unos días, porque justamente siguen sin cumplir con los requerimientos y las necesidades de los trabajadores.
Alberto, ¿ustedes también van a participar el martes 30 de los cortes?
Es el primero.
Sí.
Es el primero.
Somos los primeros que vamos a estar ahí. Sí. Bien. Nosotros vamos a luchar. Mira, te voy a hacer un énfasis sobre lo que estaba hablando recién de lo que decía Nievas, del tema del corte que se hizo, donde encontraron una lucha, que los conocimos a ellos.
Sí.
Y justo en esa lucha logramos reincorporar a un compañero nuestro, que es Adrián Codedo.
Sí.
Lo reincorporamos, fue larga, porque fue un día largo eso. Se tuvo que hacer una buena lucha para poderlo reincorporar, pero bueno, hoy lo tenemos trabajando al compañero con nosotros. Pero ¿sabés también que hasta qué punto llegó la empresa? ¿Hasta qué punto para querer amedrentar, a querer decir, no, mira, no hagan esto, no hagan lo otro? Nos llegaron a meter dos denuncias, los dos delegados que estamos hoy, nos metieron denuncia queriéndonos apabullar, callarnos la boca, que nos callemos y no reclamemos más.
Es como se manejan ellos en Exolgan, en Exologística, asustando a la gente, apretándola. Tratándolo como vamos a ponerle animales, que creo que ni a los animales se lo trata como tratan a los trabajadores Exolgan, Exologística.
No, también haciendo ver de la discriminación que hacen, porque en el caso ese, el que puso el documento ante las autoridades cuando hicimos la medida de fuerza fui yo, y a mí no me citó nadie me mandó ninguna carta.
Ah, vos pusiste la firma.
Sí. Ahí te das cuenta de que los tipos quieren callarnos a nosotros.
Claro.
El tema es callarlo a los laburantes, que los laburantes tengan miedo. Pero bueno, yo les aclaro que acá no nos van a hacer recular ni un paso para atrás.
Ni un paso atrás.
Al contrario, vamos al frente y vamos a seguir en la lucha. Y si este tipo no nos atiende y se da el lujo de querer no atender al cuerpo delegado, bueno, nos va a encontrar ahí a firme y parejo. Nosotros vamos a seguir con la lucha que tenemos, porque sabemos que estamos en algo coherente. No vamos a dar ni un paso atrás, eso es bien claro. Sergio lo sabe, Adolfo siempre lo charlamos, Nievas también lo sabe. No, nosotros no vamos a ceder en nada, porque nosotros consideramos que el reclamo que estamos haciendo es justo.
Bien.
Entonces vamos a seguir con la lucha que tenemos.
Como el primer día, tocan a uno, tocan a todos.
El tema es el siguiente, que no solo eso, nosotros, la terminal, Exolgan, la 4, PM Terminal, TRP, todos saben que el SUTAT tiene mesas de trabajo y solamente se sientan para ver si damos mejores operatividad. Yo voy en contra de mi trabajo, porque yo soy uno que bajo vacío, y si las terminales andan mal, a mí me beneficia. Sin embargo, yo no quiero eso. Pero ¿qué pasa? Nuestro transporte, nuestra gente, hay que tener sangre en la vena, hermano. Ustedes, realmente, muchos dirigentes sindicales, ¿ven cómo están sus trabajadores dentro del puerto? Los que dicen que representan a gente del transporte, ¿ven cómo están sus afiliados cuando quedan tirados en las terminales, ya sea de Buenos Aires, ya sea de Rosario, de Timbú, de Santa Fe, donde sea? Colchones de tierra tirados ahí, como Pacetti lo explicó bien el otro día. Ahora digo yo, cuando hicimos esa lucha, tuvo que ir Barja.
Sí, sí.
Directamente, y Barja no es de entrar él es un dirigente que te,
sí, es verdad,
que deja que el delegado, sí, el que está a cargo,
actúe
y vaya con sus compañeros, sí, a debatir o a una mesa de negociación. No va solo Barja y se encierra.
No.
¿Me explico?
No
es un dirigente que va solo y se encierra. Y eso tiene mucho valor.
Sí.
Sergio, ¿me dejás hacer un comentario?
No quiero.
No quiero dejar pasar. No quiero dejar pasar, pero me gustaría plantearlo.
Dale.
El tema, acá hablan de los modelos, ¿no es cierto? Hablan de lo que,
sí,
es viejo y esto. El otro, pues, eso es una realidad y se viene.
Se viene.
Si nosotros no lo miramos, y si no hacemos lo y miramos para otro lado, eso llega. Eso,
sí,
llega. Pero lo que no tienen que olvidarse las empresas, tanto como yo en este caso que estamos en eso logística, que los camiones envejecieron al servicio de ellos.
Claro.
Hoy si los camiones están en unos modelos que están fuera del sistema, son camiones que envejecieron prestándole servicio a ellos.
Qué bien lo que entonces, estás diciendo. Los camiones se envejecieron, ¿sí?, al servicio de ellos. Es decir, los camiones se envejecieron al servicio de las grandes multinacionales.
Acá tenemos trabajadores que tienen 20 y pico de años de empresa. 20 y pico de años de empresa tenemos acá en eso logística. Entonces que no me vengan a mí, porque ahora incluso ellos, ¿saben lo que hacen? Ah, no, mira, vos tenés un modelo tanto, tenés un 5% de descuento en el valor de los viajes, porque tenés un camión viejo.
Así mismo.
Qué terrible.
Eso es una realidad. Y otra cosa que también pasa acá en eso logística, que nosotros vamos a luchar por eso, es que tenemos que pagar para trabajar.
Nosotros hace rato que venís pagando para trabajar.
Vos tenés nosotros que pagar para trabajar.
Sí, obvio, porque permiten que se metan empresas a facturarnos a nosotros y lamentablemente terminamos pagándole a esas empresas porque Exologística lo permite.
Claro, porque Exologística lo que hace es armar empresas tercerizadas y los muchachos tienen que facturarle a las empresas por donde tercerizan el trabajo.
Claro.
O sea que viven precarizando al trabajador.
Pero Exologística vendió cuánta, a ver, explíqueme, don Alberto.
Y vendió como 100 y pico de arañas.
¿A cuánto? Porque mucha gente tiene que escuchar a cuánto y engomada.
Si no me equivoco, una araña engomada, la última que se vendieron, la facturaron a 25 mil pesos.
Me explico, engomada, ¿qué quiere decir eso? Como también venden las máquinas nuevas por fierro, pero más allá de eso es monopolizar, porque ahí lo llevan a otra empresa, en esa empresa empiezan a tener camiones, empiezan a armar y empiezan a desgastar, a subsidiar,
claro,
con el transportista chico, subsidian los trabajos de ellos.
Clarísimo.
¿Me explico? Y cuando lo gasten, chau, andate.
Afuera.
Y nosotros tenemos que lograr con el SUTAP, con las organizaciones, con lo que sea, que acá no cualquiera venga y compre un camión, porque ellos sacan el leasing 50, 60, 100 camiones o 1000 camiones y al transportista los dejan y nadie los para.
Claro.
Nadie les pregunta. Vos clavás una bandera argentina y el capital puede venir de afuera porque realmente quieren acarrear las cosas gratis.
Sí.
Alberto, te hago una pregunta. ¿Vos te tenés que ir o te podés quedar en comunicación?
No, me quedo en comunicación.
Dale, porque la idea es sumar a otro compañero también.
Te va a doler,
¿sí?,
el oído, Alberto.
No, quédate. Y feliz día, porque integrás parte de la radio también. Él es coordinador de Transportear. Estamos con él, coordinador de Transportear en Depósito Fiscal DASA de Avellaneda, en el ámbito portuario. Estamos con Pedro Müller. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, Sergio.
Hola, hijo.
Bien, aquí estamos. Mira, Pedro, Sergio, Antivero, Ricardo Nievas, Marcelo Benítez y te está escuchando Alberto Prieto. Es decir, la mesa la integramos todos y dialogamos entre todos. Pedro, vos me dijiste en un diálogo, Alejandra, yo te quiero contar la situación que vivo en los puertos, que también integra las rutas. Decime, ¿cómo se vive esa situación?
Y lo tengo que aguantar yo.
Bien, a ver, Pedro, contanos.
Como bien dice ahí el amigo Sergio, bueno, más de una vez he tenido que recurrir a él y a los...
No, pero desesperado. No, en el estado, porque esto lleva más allá. Y te ponen en un estado tan mal, porque la logística enferma. Claro. Y los que estamos enamorados de la logística, de los viajes, de los camiones, queremos cambiar a veces y no podemos porque es algo adictivo, ¿me explico?
Sí, te entiendo.
Pero te presiona el despachante, te presiona el cliente, te presionan todo. Creen sí. que los camiones entran volando al puerto y el chofer va a bajar el contenedor. Y vos les decís el problema que estamos. Pero ellos a la terminal no le dicen, señores, empiecen a trabajar como corresponde. No, no, acá el fusible es Pedrito.
Claro.
O Pacetti, o Prieto. Bien. Ahora contá los problemas que has tenido en TRP.
Exacto, contanos, Pedro.
No, y el tema de las demoras, como mencionaban en la charla que estaban teniendo, de 2-3 horas esperando a cargar un contenedor, o 2-3 horas también para poder salir de puerto, que es ahí donde uno recurre al amigo Sergio, que a través de los muchachos ahí se ponen en contacto con TRP, pero bueno, muchas veces hay solución y muchas veces, bueno, se tiene que seguir esperando, por el tema de la no inversión, de lo que se estaba hablando.
Para todos los oyentes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de TRP?
Terminales Río de la Plata.
Sí, pero tiene otro nombre, un grupo, son grupos, todos grupos. Hay un grupo grande acá en este país.
Sí, ya, el puerto de Buenos Aires, que es más grande de Argentina, está todo privatizado y bueno, nada, en decadencia, como se hablaba, no invierten en maquinarias, el personal que tienen contratado, bueno, hace lo que quieren. El tema también de los relevos. Imagínense que una terminal portuaria puede llegar a manejar, no sé, 2.000 contenedores por día, y en un cambio de turno te paran toda esa operación una hora y media, donde eso tendría que ser presencial, donde se baja un maquinista y ya tendría que estar el otro para
salir,
o mismo en los puestos de entrada o salida al puerto. Eso también es una gran demora que bueno, que nos perjudica a todos.
¿Cuál es la presión más grande que has tenido, Pedro?
Temblando.
La presión es diaria. Lo que nos dedicamos a esto, bueno, nada, tenés que...
Ahora, ¿trabajás presionado?
Sí, son días igual. Es como todo, hay días que por ahí entran dos buques al mismo... Te entran dos buques a Terminal 4 y esa semana se colapsa y no... Directamente no se puede trabajar.
2022, hay una terminal vacía. ¿Qué terminal 5?
La terminal 5 que la han volteado entre TRP y terminal 4, que está el espacio físico, están las máquinas, que también las máquinas son bastante bastante antiguas, pero descomprimía un poco todo lo que era la situación de...
¿Y por qué terminaron con terminal 5?
Terminal 5 se le había vencido la... ¿Cómo es? El contrato. Se le venció un contrato un año antes que a TRP y a Terminal 4. Entonces se unieron, en vez de ayudar a Terminal 5 que pueda continuar trabajando, se unieron TRP y Terminal 4 para cerrarla definitivamente.
Con la ayuda de AGP, ¿no?
Claro, igual tengo entendido que los empleados siguen estando ahí en el lugar de trabajo, todo, pero sin operar.
Estamos en lucha, hace 2 años que vienen peleándola ahí, 800 familias son y no le quieren dar.
Sí, yo conozco, he conocido algunos.
¿800 familias?
Sí, todo lo que eran los operadores de Terminal 5.
Ricardo.
No, y también hicieron desaparecer la Terminal 6.
Correcto, que ahora es el bendito Ivetra.
El Ivetra, el famoso Ivetra que maneja a la Administración de Puertos y X privados, que no funciona porque no brinda ningún servicio al transporte.
Lo hacen para lucrar, es un gran...
No, el kiosco.
Para cuando las terminales están abarrotadas. Terminal 4 ya es obsoleta. Terminal 4 ya no funciona como una terminal portuaria, ya es un desastre. Es más, hace unas semanas creo que le falleció un maquinista también trabajando ahí adentro. Como te digo, también han fallecido colegas dentro de todo el estrés que significa hacer este...
No, lo están matando.
Qué fuerte lo que estás diciendo.
Lo están matando de a poco. No
qué
solo
fuerte.
Y este verano en el Ivetra falleció un compañero ahí en el Rayo del Sol.
También, que es como yo...
Ahora, todo pasa por Terminal 4 y está obsoleta, y Terminal 5 y Terminal 6 no existen. Hacen sus kioscos, pero no existen. Y entonces, ¿a dónde vamos?
como decía Sergio, han monopolizado el trabajo, lo cual tampoco no lo pueden manejar. O sea, se quedaron con todo el trabajo y no tienen ni el espacio físico ni las maquinarias para operar con semejante trabajo que agarraron. Entonces terminan perjudicando a los transportistas.
¿Quién está a cargo de Terminal 4 para quedarse con todo el trabajo, Ricardo?
Creo que es MERS.
Es la agencia marítima MERS. Después sí está MERS, en la 5 estaba Costco. Después está Evergreen. Y después está el monopolio de MSC en Exolgam.
En Exolgam, claro, bueno. Ahí hicieron todo el trabajo. Terminal 4, bueno, ustedes ya saben, es como una caja de zapatos llena de contenedores. Como decía el compañero.
Explotada está.
¿Sabe que?
Yo la verdad que, discúlpenme,
Pedro,
no tiene lugar para moverse directamente con la unidad y adentro, ¿no?
Es durísimo, porque estás en la Terminal 4, estás diciendo no hay espacio para nada, estás diciendo está obsoleta, y tenés una Terminal 5 y una Terminal 6 que no hace nada.
Sin embargo, el 62% de las cargas de exportación e importación pasan por el puerto de Buenos Aires. O sea que facturan.
¿Sabés de qué me río? De que se sientan en esos... Lo veo en el Instagram de el consorcio ese de gestión, sí, del Dock Sud. Vos los ves todos de traje, todos haciendo como grandes, sí, empresarios.
Sí, lo vi.
Y afuera, el puerto hoy es una villa miseria más de las que han creado en este país. En el granero del mundo.
El puerto es una villa miseria más. ¡Qué fuerte!
Exactamente. ¿Sabes qué?
A ver.
Sergio.
Alberto. Sí.
El puerto tenemos, convengamos que es el PBI del país.
¿Qué es lo que quiero decirte yo? Pero lo tapan.
Es el PBI del país y bueno, está abandonado de la manera que está.
Alberto Prieto, declaración, esto, hay que rescatar estos temas. El puerto de Buenos Aires es el PBI del país.
Sí, sin ninguna duda. Sí.
Y lo tapan.
Que justamente como dice el
Pedro
Sergio, está la AGP. Que tendría que regular el funcionamiento de las terminales o multarlas en ese caso cuando tienen demoras de cierta cantidad de horas, como para que la terminal tome conciencia y haga lo que tiene que hacer. Como
¿sabe qué pasa, Pedrito? Que la corrupción
servicio.
¿Sabe qué pasa, Pedro? Que la corrupción que hay en AGP y en todos los puertos tapa las ganas de trabajar y de hacer patria, porque si coimearan pero hicieran, vamos a eso, vamos a conformarnos con eso. No hacen ninguna de las dos, entonces te desgastan la gente, no, y hoy empezamos a gritar nosotros. Apareció un Barja, apareció un antivero, unos muchachos de estos, que yo también estoy reapuntado, pero no me importa, porque voy a gritar siempre que en mi país, y yo no tengo partido político, pero sí sé que la coima les quita la gana de trabajar a esta gente, de idear cosas. Ponen a un veterinario en el tema puerto. No te digo hoy estatizalo, porque sería un desastre, porque hoy tenemos más corruptos que nunca. Ahora, Sergio, poné a alguien que sepa, hermano.
A ver, Sergio.
Gracias a las coimas está el país como estaba. Gracias a las coimas está el país como estaba.
A ver, nosotros tenemos empresas privatizadas de gas, de luz y demás, que tienen un ente regulador que cuando algún cliente se queja es multada si es que fundamenta el reclamo. En este caso nosotros... el único reclamo que podemos hacer es ante la Administración General de Puertos o ante el Ministerio de Transporte. Los dos hacen oídos sordos. Entonces nosotros le vamos a ir a golpear las puertas a los dos. Vamos a arrancar esta semana que viene con una medida de fuerza en todos los puertos de Buenos Aires. Y vamos a empezar a discutir estas cuestiones. Porque ya no damos más. El transporte no da más. Como señalamos siempre, el depósito más barato que hay es el camión. Por lo tanto, las terminales están abarrotadas y los camiones afuera hacen cola a veces hasta las autopistas para entrar a una terminal. Esos costos solo los paga el transportista.
Bien. ¿Pedro?
Exactamente, el costo humano también del pobre compañero chofer que está sentado horas y horas y horas esperando a poder entrar a hacer su trabajo a una terminal.
Sí, cuando cargan en Salta, Pedro, que lo tienen todo el día para cargarlo y lo largan a última hora, a las 11 de la noche, y le dicen mañana a las 8 tiene que estar en el puerto.
Ahora es inhumano.
Y sí, llegas mañana a las 8 y estás otras 8 horas más para poder entrar.
¿Y aduana dónde está? Yo me acuerdo cuando le pedían a aduana un paquete de hierba para no escanear el contenedor. ¿Aduana dónde está? Porque acá todos hablamos, pero nadie dice nada de aduana. Aduana creo que es lo peor que puede existir en nuestra frontera, que son los puertos, que son la frontera. Aduana, y nadie dice nada. ¿Qué son?
Hablando de corrupción y de coima, aduana es lo primero que entra en la...
Tendrían que trabajar a honores, y lo digo yo. Con la que se llevan tendrían que trabajar a honores, ¿eh? Porque dejar pasar un camión con paqueterío sin precinto a cualquier lado del país, que cargan los contenedores sin precinto para los muchachos subsidian más o menos el viaje, eso es corrupción, es contrabando. Aduana mira para otro lado, se llevan las hojas Misiones en contenedor y sale desde acá, desde Pompeya, mira para otro lado aduana. Decime, no me diga negro que me calle, porque yo tengo que hablar, yo soy argentino, me importa un carajo.
Yo tengo entendido que hay gente de aduana que directamente no toca el sueldo y vive de lo que es la coima y el arreglo. ¿Es así?
Lo encontrás todo en el casino flotante, Pedro.
No, nunca he visto un señor de aduana que ande en un FIA 600 o en un FIA 1.
No sería el caso, porque este país es para hacernos ricos todos si trabajamos y somos realmente unos profesionales de primera. Pero mirá, yo recién vengo para acá y veo la gente, pero tremendo, como también veo a un transportista cuando se baja del camión lleno de capa. Y sabés que la capa esa no es que no se baña el tipo, ¿eh? ¿Sabés lo que es la capa? El gran estrés que tiene de estar viajando sin dormir, mascando coca hecho un bicho. Y eso es lo que quieren esta gente. Pero el pueblo argentino tiene sangre y en algún momento va a despertar. Y no es golpismo, no es golpe. Se tienen que poner a trabajar estos tipos. Y ahora estamos todos tapados con este quilombo de Luciani y de este, del otro. Y nuestro país se desborona porque nadie está mirando el recorte que está haciendo el otro muchacho, el que se cambia para todos lados todos los días. Vamos, papá.
Lo mismo, Sergio, es que todo lo mismo, es todo parte de un gran problema, que es los gobernantes que tenemos, desde el primero hasta el último. Es todo parte de un gran problema, que es un gran secreto a voces.
No, mañana yo voy a ser farmacéutico, porque acá en Argentina cualquiera es cualquiera, vos viste, Pedro. No, tengo segundo grado, pero mañana me va a ver atendiendo una farmacia, porque por ahí conseguí, viste, que me pusieran ahí.
Obvio, el que tiene ganas de trabajar, Sergio, hace cualquier cosa. Y...
No, pero cada uno tiene que estar.
Y volviendo al tema de la falta de consideración para con el transportista, Exolgan no tiene un parador de transporte, no tiene un parador de camiones, no quiere hacer la inversión. Y el consorcio de gestión del puerto de Oxud sigue entregándole espacios físicos a los Ginter. Entonces, espacios físicos...
Víctor, ¿no? Víctor.
Perdón, Ricardo, sí.
Ricardo, discúlpame que te interrumpa, pero el tema de los paradores en el puerto, yo no adhiero a eso, porque uno va en el puerto, tiene que estar de paso.
Tiene que salir, rápido.
Claro, tiene que entrar y salir. Como mucho, podés estar 2 horas. Más
bien.
Eso. Ya es un retraso, pero está bien, yo te entiendo, dada la situación de que se tarda 4 o 5 horas, tenés que tener un...
No solo eso, sino que cuando vos llegás de afuera a Exolgan, tenés que esperar en la calle para ingresar al puerto. Y ese ingreso a la calle te genera un montón de dificultades porque tenés quienes te roban, quienes te hacen pagar peajes, quienes pueden tener un accidente con tu camión estacionado en la banquina.
Sí, que aprovechan
las boletas.
Una serie de cosas, boletas municipales.
Bien, yo les quiero decir algo. Nos fuimos del programa, pero creo que ha sido una mesa de debate absolutamente digna y en donde se ha dicho todo. Yo, Alberto Prieto, te quiero agradecer. Pedro Müller, les quiero agradecer. Y también lo quiero felicitar a Sergio Antivero. Porque la verdad que hay que tener lo que se necesita quizás en la gobernabilidad. Y lo voy a decir la palabra. Hay que tener huevos para decir las cosas sobre la mesa, para no tener miedo y para declarar y declamar y clamar lo que le está pasando a ustedes, sin ideologías, sin importar el oficialismo, oposición. Él lo que está diciendo es lo que siente, porque sabe lo que están viviendo. Y este programa, como La Voz de los Puertos, como también Soberanía y Derechos Humanos, está hecho para que ustedes puedan expresarse. Los felicito a Sergio porque tienen un canal en el que todos y todas pueden formar parte y libremente pueden decir su verdad, cada uno con su verdad. Y también Sergio poniéndose de esta manera, diciéndolo en un medio de comunicación como lo es Radio Cultura, porque vamos a decir que es una radio emblemática de 30 años, una radio escuchada a nivel internacional, poniendo lo que hay que poner en aquellos que a veces se le piden funcionarios que funcionen, para decir las cosas como los dice. Así que los felicito también por tener una conducción como la de Sergio Antivero. Gracias, Alberto, cuídate mucho.
Gracias, gracias.
Cariño muy grande. Gracias, Pedro, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vos, Alejandra.
Gracias, bueno. Pedrito.
Gracias.
Nos vemos el 30 en la calle.
Sergio. Nos vemos el 30.
Y nos estamos encontrando a las 15 con La Voz de los Puertos y a las 18 con Soberanía y Derechos Humanos. Gracias.